¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 292. Gracias por dar ese botón de play, a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos dándole el punto final al 1995. Según la revisión que hemos estado haciendo en Monday Night, también con los pay-per-views que nos encontramos en el camino. Y tenemos para el día de hoy la revisión del último evento grande de este año, que es Starrcade 1995. Un show atípico, ¿no? Porque es de WCW, pero tienen como invitados a New Japan Pro Wrestling. Hay una copa mundial de por medio, es en un miércoles además. Así que vamos a ver qué es lo que deja este Starrcade tan extraño, tan interesante. Y para eso está por aquí Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Exactamente, tú lo dices, es una ocasión especial porque es un show especial, a pesar de que es el show más grande para WCW y todo lo demás. No soy fan, de una vez te voy diciendo, de esto de tomar tu show más grande del año, convertirlo en un show de gimmick. No soy fan de esto, sobre todo por cómo se organizó este show en particular. Pero aún así, creo que igual, vaya, este show incluso se hizo un día miércoles. Creo que ya eso te dice la seriedad con la que se están tomando el asunto, básicamente. Es ya diciembre, ya está terminando el año, estamos tomando todo un poco más relajado. Entonces, ¿por qué no? Nosotros también tomar las cosas un poco relajadas y ver un show ahí especial, nada más para hacer camino a lo que sería 1996 en Monday Night. Y, por supuesto, aprovechando, pues traemos también a invitado especial.
Eso es, porque no es un show normal, regular. Ese tampoco es un programa normal, sino que tenemos también como invitado a Guin Malcabar. Guin, ¿qué tal?
Muy buenas a todos los que nos escuchan. Y sí, la verdad es que una ocasión especial, ¿no? Este Starrcade 95. Básicamente, este fue el show que promocionó esta relación, este relanzamiento de la relación, porque hasta el momento New Japan había tenido relación con WCW, pero no fue hasta este show que se reactivó todo eso con una serie de temas, no sé si queréis que lo comente por medio, pero relación que empezó con mal pie y bueno, a partir de este show empezaron todo a funcionar y dieron grandes cosas, tanto en Japón como en Estados Unidos. Pero sí, totalmente atípico con lo que se venía viendo de WCW en la época y bastante entretenido.
Seguramente saldrán detalles ahí en la conversación acerca de lo que pasaba también tras bastidores, pero vayamos a hablar de este show. Starrcade 1995. Tristemente no está Mike Tenney en comentarios, ¿no? Que podría dar un poco de contexto, tal vez, a algunos combates con menciones de luchadores de Japón, ¿no? Pero está Dusty Rhodes junto a Tony Schiovanni y Bobby Heenan. Y Dusty no es un gran comentarista. O sea, uno pensaría como es un gran luchador en promos, ¿no? Podría seguramente comentar bien los combates. No lo hace, pero es muy gracioso, así que yo le doy la bienvenida a tener a Dusty Rhodes en comentarios.
Uf, yo no. Es que en todo el show creo que durante las primeras tres luchas fue Tony Schiovanni diciendo, bueno, sí, miren, él es Jushin Thunder Liger y no sé qué, y Dusty haciendo chistes, y luego Bobby Heenan haciendo chistes, y al final ya como por la tercera lucha Tony Schiovanni se rindió, básicamente dijo, ¿sabes qué? ¿Qué importa? O sea, ya no puedo con estos dos. Fue una mala decisión tener a Dusty y a Heenan junto con Tony Schiovanni, o sea, esa combinación no se da. Y Dusty Rhodes, pobre Dusty Rhodes, creo que más allá de su trabajo como luchador, jamás me terminó por gustar. O sea, no, nunca lo vi como alguien bueno que tú dijeras, ah, sí, mira, no, él puede ser buen gerente general. No, o sea, no, él puede ser, mira, un buen comentarista, jamás. O sea, porque es demasiado Dusty Rhodes y no puedes bajar los decibeles de eso. Pero bueno, a esta combinación definitivamente que es mejor. Te diré, mira, ya lo había mencionado camino a esto, es la primera vez que hacemos un programa nosotros tres, Alessandro, Gin, Walter. Es como cuando hicieron equipo de Rey Misterio, Místesis y Alberto el Patrón, ¿viste? Nada más nos falta por ver a quién de nosotros tres van a condenar por secuestro.
Ups.
Bueno, dale, dale.
quería comentar eso que simplemente que me había muteado y no me lo había quitado. Que primero no quiero acabar en la cárcel, segundo. Sí, noté especial tirantez ahí entre Dustin y sobre todo el pobre Tony Schiavone, que más o menos que era un poquito como bullying, ¿no? Como, ah, qué ver, este nerd que nos viene aquí a contarnos los japoneses esto. Y me hizo muchísimas gracias porque eso, al final se nota que dice, bueno, sigamos para adelante como se pueda y no voy a intentarlo. Y fue un poco caótico. Hay un momento en el que hasta no sé qué le pasa a Bobby Heenan, que luego tiene un problema con unos papeles, se da media vuelta. No sé, estaba un poco caótico en la mesa de comentaristas, pero bueno, aportaron un poquito.
Me imagino, ¿sabes? A ellos echando broma a Tony Giovanni, así como de que, ah, ¿qué te pasa, Tony? Haciendo tu trabajo, o sea, ¿quién te crees? Vamos a hacer chistes de estos tipos a quienes recibimos para este show. Es como de, no sé, o sea, estoy del lado de Giovanni, o sea, no puede ser que nadie se tome esto en serio. El show más grande del año no se lo están tomando en serio.
El primer combate de la noche era Chris Benoit contra Yoshin Thunder Liger. Es un gran combate desde el inicio. Liger salta en Cannonball desde el filo de ring hacia afuera. Benoit ataca o aplica un Snap Suplex y toma el control. Liger luego aplica un Romero Special. Sube a la esquina. Benoit va por él para aplicarle un Superplex. El público se levanta mucho. Benoit intenta un Diving Headbutt, pero Liger esquiva. Liger aplica un Brainbuster, pero cuenta en dos. Benoit aplica un Powerbomb, remata con el Diving Headbutt. Pero Kevin Sullivan y Jimmy Hart aparecen en ringside. Benoit se distrae. Liger lo atrapa con una Huracán Rana que no queda muy limpia. Cuenta de tres y victoria para Liger.
Sí fue un buen combate. Obviamente como opener creo que funciona bastante bien porque te da un muy buen comienzo. Digo, Chris Benoit y Liger ya se conocían desde antes. Benoit ya había estado en New Japan antes de estar aquí en WCW. De eso seguramente nos va a decir más Gin. Y sí, en este caso creo que tuvieron unas buenas combinaciones. El público, de hecho, estaba metido. Y creo que aquí empezaría el problema de cantar USA a los luchadores de WCW. Creo que la gente no entendió muy bien de qué iba este evento, ¿no? Era Estados Unidos versus Japón, era WCW versus New Japan. Y el hecho de que cantaran USA a Benoit, a Alex Wright, que es alemán, a Eddie Guerrero, que es mexicoamericano, es como de, creo que esta gente no está entendiendo muy bien esto de qué va. Pero sí, creo que de nuevo fue un buen opener. Obviamente no es el mejor Chris Benoit en contra de Yoshin Thunder Liger. Creo que en cuanto a combinaciones se mantuvieron bastante básicos, pero mostrando agresividad. Liger probablemente fue de todos los japoneses el que mejor hizo su trabajo en cuanto a involucrar al público en el combate, lo cual aprecio. Digo, él ya tiene esta experiencia. Él estuvo en el primer Nitro cuando lo revisamos hace un par de semanas atrás. Entonces, ya por esa parte existe pues esa familiaridad entre ambos, no solo el público y Liger, sino Liger y Benoit. Creo que yo hubiese preferido mejor si esto se hubiese organizado de otra manera, pero creo que ya eso lo puedo hablar más adelante. Sin embargo, creo que vaya, como inicio estuvo bien. Kevin Sullivan ahí interrumpiendo y causando el final del combate, pues es un poco contando, ¿no? Obviamente, todo el tema de los Four Horsemen y el Dungeon of Doom, el cómo se han estado llevando No sé si bien o mal, porque luego vemos a Jimmy Hart junto con Ric Flair, entonces es un poco confuso, pero bueno, está esa relación de negocios entre ambos grupos. Entonces, vaya, para nosotros que hemos seguido Nitro, está bien, ¿sabes? O sea, nos molesta, a mí me molesta, por ejemplo, el hecho de que se siga viendo a Chris Benoit como que si fuese un Four Horsemen solo cuando nos conviene, pero creo que como inicio estuvo bastante bien y obviamente pues fue bastante grato aún así ver a un Liger en contra de Benoit.
Sí, la verdad que no es no es la mejor combinación que han tenido entre Liger y Benoit. Bueno, New Japan, hemos tenido otros ejemplos a lo largo de los 90, por el título junior, por en torneo. También tuvieron máscara contra máscara, donde perdió la máscara Pegasus Kid y pasó a ser Wild Pegasus. Y la lucha estuvo correcta. Para abrir el show me pareció bien. Obviamente no iban a ir a todo su potencial, sino que iban más o menos lo que pudieron. Hacía tiempo que no veía nada de Benoit, así que volver a verlo es bastante entretenido. Ves esos detalles que él tenía de ese trabajo, esa fluidez con la que se movía en el ring. Y sí, completamente fantástico. Para lo poco que hicieron estuvo bastante bien. Hay un momento en el que pasé un poquito de miedo por bueno, sabía que no que iban a vivir más años más tarde, ¿no? Pero el momento en el que hacen un superplex y Benoit no apoya bien el pie en la última cuerda y cae, y cae, parece que se hace el más daño porque cae de cabeza hacia atrás. Y uf, no sé si tenéis la misma sensación de cada vez que veis un combate de Benoit o si ya lo habéis pasado de ver cuando se iba un combate, o un combate, cuando se iba un golpe a la cabeza. Y decir, ahí empezó, ¿no? Ahí empezó
No, siempre,
pero.
siempre, siempre. ¿Te
Madre mía.
acuerdas? No sé si te acuerdas un Chris Jericho en contra de Benoit, que era una
Sí.
lucha de escaleras, que por alguna razón ellos dijeron, vamos a golpearnos las cabezas lo más duro que podamos. Es horrible, o sea,
Sí.
ver eso y pensar, no, por favor, pero bueno, no se puede cambiar el pasado.
Es como eso, sabiendo el final de la película, es complicado cambiar el nudo. Y bueno, una lástima el final, un poco así medio botch, pero en general un muy buen trabajo. Y si me dais un poco de tiempo, comento la relación, puedo comentar brevemente la relación entre WCW y New Japan.
Dale, dale.
Bastante divertida porque nos tenemos que remontar unos cuantos años antes en los que New Japan había terminado la relación con WWF. Tanto porque dejaron de contar con los servicios de Hisashi Shima, que era el que hacía enlace de mediación con WWF, como porque cuando murió Vince McMahon, serio, entró Vince McMahon Jr. y él no tenía tanto interés en seguir con esa relación con New Japan. Entonces, WWF y New Japan se separaron esa relación, todas las cosas que estaban haciendo. Y entonces, durante un tiempo, bueno, encontró un aliado potencial en WCW, que empezaba a tener fuerza y sobre todo eso en la etapa de los 90. ¿Y qué pasó? Que hasta el 94, bueno, más o menos, creo que hasta el 94, sí, 94, 95, creo que dirigía Cowboy Bill Watts, dirigía WCW. El caso es que supuestamente he leído tanto cosas de Japón como cosas de Estados Unidos, gente que confirma que básicamente la historia es la misma por ambas partes, de que básicamente New Japan pagó como medio millón de dólares de la época para un programa de intercambio de talento. Y WCW dijo, sí. danos el dinero. Ya contestaremos. No contestaron nunca. Entonces, claro, para restablecer la relación, pues fue Eric Bischoff con Sony, ¿no? Y intermediaron con la gente de New Japan, que estaba muy enfadada. Principalmente eran Seiji Sakaguchi, el presidente de la época, mano derecha de Inoki, que Inoki en esta época estaba más en su zona política, intentando su carrera política. Masa Saito, que había estado trabajando durante muchos años en Estados Unidos y básicamente siempre estaba metido de alguna manera en este tipo de relaciones, era un buen intermediario comunicándose con los extranjeros. Masa Saito, ¿quién más estaba en la historia? Estaba Tiger Hattori, que más o menos controlaba algo de inglés, y Tetsuo Baisho, que era el cuñado de Inoki, que era el que se encargaba del área económica, formaba parte de la oficina de Inoki, era el hombre de negocios. Todos los tratos tenían que pasar primero por Baisho. Y básicamente entre esta gente pues acordaron, bueno, Bischoff tenía una idea de volver a establecer una relación, ¿no? De volver a tirar de estos talentos japoneses. Una cosa buena de Bischoff es que nunca fue un tipo cerrado a ideas. Siempre era, vamos a probar, tenemos la posibilidad de esta alianza, vamos a intentarlo. Tenemos la posibilidad de tirar de talento mexicano, vamos a intentarlo. Y es una cosa que me parece que no se destacan tanto de la carrera de Eric Bischoff. Y básicamente gracias a eso y a meter a su amigo que era Sony Ono, que bueno, Sony ni siquiera estaba metido en el negocio de Pro Wrestling. Básicamente lo metieron aquí, le crearon un cargo de relación internacional, y porque era amigo de Eric Bischoff y bueno, controlaba japonés, a pesar de que había pasado muchos años en Estados Unidos, era tipo de negocio, estaba de un lado a otro del mundo. Y básicamente establecieron la relación. Y
a mí no me parece muy japonés, a mí me parece más bien como chino, ¿verdad?
No,
como,
sí. Como, sí, pero no sé. Bueno, controlaba el mínimo de japonés suficiente como para comunicarse con la gente de Yapa. Entonces, bueno, ahora no recuerdo. Creo que tenía ascendencia japonesa. Ahora yo no estoy seguro. Me has comentado eso. Puede ser, la verdad. Bueno, solamente llego a que era amigo de Eric Bischoff, controlaba el mínimo de japonés y más o menos fue que precisamente a 95 creo que fue cuando se le introdujo formalmente como personaje, como Sony Ono, y estuvo esos meses de Nitro como el hombre de negocios japonés, no sé cuánto, que llevaba este show. Y básicamente esa era la historia. Querían contar con unos cuantos talentos, pero no de los más. Querían contar con algunos de los talentos más importantes de New Japan, pero había que tener en cuenta que en pocos días era el evento en el Dome, en el Tokyo Dome. Entonces, esta gente que estaba aquí, pues luego tenían que ir al Tokyo Dome. Y en principio no pusieron muchas pegas, porque una de las cosas buenas que de la relación es que cada uno hacía con los talentos que daba ganas, y bueno, tampoco va a tener repercusión en Japón. Lo que se haga con alguien de Japón aquí, si pierde una lucha, no va a importar nada en Japón. En Japón tampoco se va a enterar y viceversa. Entonces tampoco tenían esa limitación, salvo en algunos casos. Bueno, Liger no era uno de esos casos y pero igualmente era importante, estaba llevando la división Junior Heavyweight, entonces me parecía lógico que ganara aquí. Bueno, seleccionaron también otros talentos importantes, bueno, Chono, que le querían dar importancia, Kensuke Sasaki, que ya había estado en Estados Unidos, Masa Saito, también con historia en Estados Unidos. Fue un buen intento de alianza y al final, a partir de este evento, más o menos que estuvieron contentos con el resultado y eso reforzó la reacción para año siguiente.
Bueno, viendo acá rápidamente la página de Wikipedia, veo que sí dicen que nació en Japón, solo que vivió en los Estados Unidos. También veo unos datos curiosos, que fue elegido por Wrestling Observer como peor manager del 96 al 99. Así que bueno, ahí está nuestro querido Sony Ono. Y bueno, hay que avanzar porque estamos en 20 minutos, mal. Llevamos Tenemos mucho que cubrir todavía, así que vamos con el show. Minjin Okerlund entrevista a Eddie Guerrero en backstage. Eddie dice que Kevin Sullivan no debió meterse en el combate de Chris Benoit. Hace una no muy buena promo, ¿no? El pobre Eddie en este tiempo no era tan bueno al micrófono. Dice que es un honor representar WCW, la Copa Mundial, no decepcionar a los fans y poco más.
Eso no fue una buena promo. Creo que es la peor promo que le he escuchado a Eddie Guerrero. Porque igual ya sabríamos que el mejor Eddie Guerrero vendría por ahí por el 97, cuando se empezaría a soltar más. Porque ya lo está haciendo, digo, él estaba en México, y en México creo que precisamente por el hecho de ser rudo, pues lo ayudó bastante a soltarse, pero no mostraría esa experiencia, sino hasta más adelante en WCW. Pero mientras, nada, una promo bastante, bastante mala.
Me alegra saber que los tres pensamos que no fue una gran promo. Tenía miedo de decirlo porque, bueno, no sé criticar a Eddie Guerrero, pero fue una buena promo, fue justa, pero bueno. Lo que dice igual, después tendremos a Gran Eddie, pero uf, vaya diferencia. Como ver amanecer y el atardecer, es tremendo.
El siguiente combate es Alex Wright contra Koji Kanemoto. La gente corea USA para animar a The Wonder Kid de Alemania. Kanemoto saca ventaja atacando la pierna izquierda. Wright aplica unas head scissors muy elegantes. Kanemoto acuesta a Wright sobre la esquina y le aplica una dropkick ahí en el abdomen. Kanemoto aplica un Tiger Suplex con puente, pero Wright pone el pie en la cuerda. Wright luego aplica un Gran German Suplex con puente, cuenta en dos. Wright salta en una dropkick desde la esquina. Kanemoto lo bloquea con una dropkick a los pies. De alguna manera funciona. Wright intenta una bandera en la esquina, Kanemoto lo atrapa, lo lanza de cara contra la esquina. Luego lo atrapa en una cobertura con un giro hacia adelante. Cuenta de tres y victoria para Kanemoto.
Ya habíamos hablado antes del caso de Alex Wright en Monday Night. Creo que es un caso interesante porque siempre creo que es alguien que tuvo todas las herramientas para brillar en este mundo del wrestling. Es hijo de Steve Wright, que es un luchador de la época de World of Sports en Inglaterra. O sea, tiene escuela, tiene una muy buena estatura, el físico, es un muy joven, es bien parecido. Entonces, como de, ok, mira, sí, puede ser una estrella bastante internacional además. Sin embargo, está bastante verde aún así. Está bastante verde todavía. Entonces, pues, en este caso, pues, se entiende, ¿no? El hecho de lo pones ahí contra Koji Kanemoto, quien era el campeón IWGP Junior Heavyweight. De hecho, era el campeón y, según busqué, New Japan reconoce esto como una defensa. WCW no lo anunció como una defensa, entonces, ok, ahí está tu curioso. Lo pones en contra de alguien que tiene más experiencia y se ve bastante lo verde y lo poco experimentado que está todavía Alex. Creo que Alex hubiera tenido una mejor carrera si no hubiera caído en WCW. Creo que si hubiese hecho algunas otras cosas alrededor del mundo y luego hubiese caído en WWF o algo por el estilo, hubiera ido mucho mejor. Sin embargo, pues aquí se notó la inexperiencia de su parte. Las decisiones que estaba tomando, como ese tope que se lanza fuera del ring, se ve bastante incómodo para alguien de su estatura, además. Algunas tijeras y cómo estaba saliéndose de los agarrones de parte de Kanemoto. Creo que en general él no estaba teniendo un buen trabajo aquí, y eso hizo que luego de los primeros 2 minutos el público estuviese ya pues desinteresado en lo que ocurre. La victoria era más que justificada para Kanemoto, entonces creo que sí, por esa parte, qué lástima que Alex Wright pues tuviera que sufrir un poco aquí, pero vaya, era el resultado correcto y pues al final creo que no puedo tener queja por esa parte. Y bueno, que ahí Kanemoto se ve bien. Kanemoto, creo que en todo caso esta no es la mejor versión de él. Y bueno, aún así fue bueno verlo en acción, sin embargo, y ahí poniendo el 2-0 a favor de New Japan.
Sí, concuerdo. No es la mejor versión de Kanemoto. Ya le quedaría un par de años aquí. Llevaba 5 años de experiencia, ¿no? Debutó en torno al 90, entonces sí, creo que más o menos debería llevar 5 años de experiencia. Y Alex Wright es el luchador prototipo de de la Power Plant, ¿no? Es como este tipo alto, vaya, era entrenó, salió de la Power Plant, ¿no? Quiero decir, no tenía ningún tipo de experiencia previa, sí. Creo recordar. Bueno, el caso. Es el modelo de esa gente que salen de la Power Plant con buen físico, que más o menos parecía que tenían asentado ese dominio básico, ¿no? En los primeros minutos tienen, parece que controla bien, pero así muy verde, le fallan muchas cosas. La ofensiva bastante simple, tampoco vendía demasiado bien en estos momentos. Y sí, era un tipo que tenía eso, tenía todas las herramientas y bueno, por el momento era un proyecto prometedor. Y Kanemoto estaba bien, no tampoco podía hacer mucho más en estos momentos. Un buen trabajo a la pierna, que luego no valió de nada, pero bueno, eran de esos detalles que luego quedó Kanemoto en el resto de su carrera. Y con esa, bueno, la missile kick, etcétera, eso era un típico movimiento que ya quedó en su moveset para el resto de su carrera. Y sí, básicamente eso, mis mayores quejas eran en torno al pobre trabajo de Wright, Kanemoto intentando tirar de carro como podía, y una lástima que el trabajo de pierna pues tampoco sirviera de nada. Pero en fin, un combate divertido y que me hizo pensar, una lástima que WCW fuera la que tuviera que salirse del negocio y no WWE, de verdad, estas cosas, porque a pesar de que no fue una gran lucha, prometía, había promesa, había brillo en la empresa.
El siguiente combate, bueno, antes tenemos una promo. Primero Minjin entrevista, dice primero, antes de entrevistar incluso a Sonny Ono, que ha habido una gran oferta de una cantidad de dinero importante a alguien en el mundo del wrestling. Hay que llamar a la línea de WCW para saber quién es. Luego sí entrevista a Sonny Ono, dice que Ono dice que como van las cosas, van a ganar todos los combates. Y puede que luego compre en WCW, y Iowa también, ya que en los Estados Unidos todo está a la venta. Y menciona lo de tener amigos en Dungeon of Doom, como se vio en el combate, en el primer combate de la noche con Kevin Sullivan y todo eso.
Me dio risa Min Jin porque le comenta a Sonny Ono, a ver, WCW no está en la venta, Iowa no sé, eso tal vez sea otra historia. Pero también, y también aprovechando porque me estoy recordando aquí, Bobby Heenan, recordemos que camino al show, la historia era que Bobby Heenan y Sonny Ono organizaron esto. Al parecer Bobby Heenan vendió un show y todo a Sonny Ono. Entonces, siempre al final de los combates, cuando ganaba alguien de New Japan, Bobby Heenan estaba de, sí, digo, ah, mira, ganó. Claramente él tenía sus negocios allí, sus intereses. Sí, estaba pensando sobre esto que comentan de la hotline sobre una oferta y no sé qué. Mira, no sé. Sí, vamos a decir el nombre, qué demonios. Ya saben que para yo sentarme más en esta época he estado viendo ediciones pasadas del Wrestling Observer, o recopilaciones al menos del Wrestling Observer de la época, y el mayor rumor, según además por unos pequeños guiños que ha dejado Jim Ross en Superstars, en WWF, se lanzó una oferta a The Ultimate Warrior. Entonces, ese probablemente sea la estrella y la gran oferta que comenta Min Jin. Ya veremos entonces si vuelve Ultimate Warrior o cuándo vuelve Ultimate Warrior, en qué capacidad y así. Pero pues mientras eso, pues mientras yo viéndome con Sonny Ono y también con los comentarios de Bobby Heenan.
Lex Luger contra Masahiro Chono. Lex lanza a Chono en un gorila press, la gente celebra. Chono evita un suplex de Lex y él aplica uno para tomar el control. Chono aplica el STF, pero Lex llega a la cuerda. Chono luego aplica una mafia kick. Y lo mejor es cuando Dusty se pone a rajar sobre que esa patada no tiene nada que ver con la mafia. Chono salta desde la esquina. Les lo recibe con un codazo, aplica el Torture Rack para someter y llevarse la victoria.
Los T-Rows rajando, ¿no? Esa patada no tiene nada que ver con la mafia, claro, porque todos los street fights de todas las ciudades también tienen que ver con esas ciudades, Dusty. A ver, esto me dio, mira, me dio bastante risa, te diré que, porque vimos a Chono, que ya Chono, pero esta parte era, no sé si decir como la gran estrella de New Japan, pero ya era alguien bastante consolidado, había ganado G1s, había sido campeón mundial en NWA, por ejemplo, había derrotado a Lutes. En comentarios se aseguraron de mencionar el hecho de que él era alumno de Lutes y que lo derrotó, de hecho. No sé si ese fue el último combate de Lutes en su carrera, la verdad lo desconozco, ya nos dirá Gin. Pero lo que me dio risa es que sale él, ¿no? Como este yakuza, ¿no? Este extranjero, y para la gente es como de, ah, ¿quién se cree? Esto es Estados Unidos. Y cuando suena la música de Lex, la reacción es como de si fuese nuestro máximo ídolo y héroe. Que no digo que no lo sea, pero durante todas estas semanas no lo había parecido, ¿no? Y de pronto cuando aparece Lex Luger es como de, ah, sí, es esto, sí lo puedo apoyar. Público, ¿sabes? Esta no fue la peor lucha del evento. Más, sin embargo, creo que claramente fue una bajada de nivel en comparación a las dos anteriores. Si bien no tuve muchas cosas buenas que decir respecto a Wright contra Kanemoto, creo que Kanemoto estuvo presente allí e intentó tirar del barco como pudo. Aquí, y aún así, creo que tuvo sentido el emparejamiento, porque pues Chono y Luger pueden trabajar este estilo físico, ¿no? De estos tipos, pues, grandes, así, de como la musculatura, haciendo la área, haciendo suplexes y así, pero lo mantuvieron de forma, de nuevo, bastante básica. Estaban teniendo en cuenta que Luger tendría que luchar más adelante, lo cual, pues, eso también termina afectando su combate, el de Macho Man y el de Sting, que son parte de la Copa Mundial. Por esa parte, les digo, creo que fue un combate bastante regular, pero dentro de todo creo que es de las mejores cosas que hemos visto de Luger en Monday Night, que no es mucho decir, digo, de las mejores cosas que hemos visto de Luger, que han sido, no sé, su debut, la entrevista en World War 3, que fue fantástica, que tuvo con Min Jin, este combate, ¿sabes? No han sido demasiadas cosas, entonces bueno, al menos me dejó un buen momento de Luger.
Esa lucha que fue icónica. Y sí, creo que esta es de esas cosas que va, bueno, tampoco recuerdo, creo que en su día vi mucho WCW, pero no recuerdo apenas grandes cosas de Luger. Esta lucha, sí, bueno, no fue todo lo que podía ser del espectáculo Luger, pero estuvo bastante bien. Creo que se equilibraron bastante. Si Chono llegaba aquí de ser figura importante / promesa de presente, en un año estaría recibiendo mucho más importancia en New Japan. Ya aparte había ganado un par de ediciones del G1, si mal no recuerdo. Y sí, ganó el campeonato de NWA, lo ganó. Creo que se lo ganó a Rick Root, si mal no recuerdo. Y con Lutes, sí, fue la última lucha que tuvo Lutes fue contra Chono. Dejando esos detallitos así. Una cosa que me hicieron más gracia durante todo el show era como eso, había algunos momentos de que los comentaristas, bueno, tampoco conocían a esta gente, entonces tampoco le daban importancia mucho a esos momentos, ¿no? El STF de Chono, pues aquí tampoco fue como, ah, bueno, vaya llave, ¿no? Y lo dejaron así más o menos pasar. Pero bueno, este encuentro fue lo que quería, simple, que se mantuviera simple, que fuera físico, eso, teniendo en cuenta de que Sol Luger tendría que luchar más adelante en el show. Y hay un detalle que me hizo gracia, y no sé si os acordaréis del show, pero es que Chono hay un momento en el que se pierde en la lucha. Dice, va, bueno, ¿qué voy a hacer? Sale un momento de las cuerdas, vuelve a entrar y dice, bueno, pues le doy un big boot, y en comentarios dice, uy, ¿qué está haciendo Chono? Creo que no sabía muy bien a dónde iba a ir. Me brilló más con los comentarios. Igualmente fue lo que esperaba, fue fácil de ver y sí, un buen encuentro, y bueno, WCW encarrilaba la lucha, el torneo.
Minjin entrevista a Sting en backstage. Sting dice que confía en que Johnny B. Badd va a empatar el marcador. Minjin le recuerda a Sting que Suzuki Sasaki le ganó el título de los Estados Unidos. Sting dice que se va a encargar de eso ahora. También habla de ese combate, el Triangle Match. Vuelve a hablar de Lex Luger, de que él también está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para ganar. Y nunca olvidará lo que le hizo Ric Flair tampoco. Y ya puede saborear ese combate que tendrá con Randy Savage. Johnny B. Badd contra Masa Saito. Diamond Doll entra haciendo volteretas junto a Johnny, se le ve muy contenta. Parece que ya se compenetran mejor, así como pareja, ¿no? Profesional, de manager y patrocinado. Sonny Ono dice que esa mujer debería estar en su casa, cocinando, cuidando a los hijos. Kimberly toma el micrófono y le dice que este no es un local de baños termales. O sea, ella no es una geisha. Si este deporte es solo para hombres, le pregunta, ¿qué hace él aquí? Saito, oh, bueno, ya en el combate, Saito derriba a Johnny, toma el control, intercambia varios chops al pecho. El referee se distrae con Saito. Ono aprovecha para ahorcar a Johnny en el filo de ring con la bandera de Japón. Johnny atrapa a Saito en un gran sunset flip, saltando desde la tercera cuerda, pero cuenta en dos. Johnny se distrae con Sonny en el filo del ring. Saito lanza a Johnny por encima de la tercera cuerda hacia afuera. Y así como ya decías, Walter, ¿no? De que a veces, dependiendo de la situación, Chris Benoit es o no parte de los Four Horsemen. También aquí en WCW, tirar a alguien por encima de la tercera cuerda hacia afuera es o no descalificación. En este caso sí lo es. Así que Saito pierde por descalificación, gana Johnny B. Badd. Y luego del combate, Johnny salta en un sentón hacia afuera sobre Saito, que casi ni lo toca. Y así termina esto.
No creo que haya sido el peor combate de este show, pero fue mi menos favorito. O sea, Masa Saito ya es alguien que estaba para el retiro, para esta época. Y ponerlo en contra de Johnny B. Badd es como de, a ver, ¿por qué? O sea, ¿de dónde surge esa combinación? Porque si te fijas los emparejamientos es como de, ah, bueno, tiene sentido, ¿no? Tal vez por allí, ¿no? Luger, Chono, Liger y Benoit también. Sasaki y Sting, ok, mira. Y luego tienes estas combinaciones que son Saito y Johnny B. Badd y Hiroyoshi Tenzan, que era un rookie, Tenzan, en contra de Macho Man. Entonces es como de, ok, bueno, a ver, esto no tiene mucho sentido. Precisamente no lo estaban jugando bien cuando o sea, morí de verdad. Morí con lo de, o sea, es como de, a ver, primero Sonny Ono es como de, ya, bueno, a ver, hace el comentario machista, pero luego Kimberly hace el comentario xenofóbico.
Claro. Y
es como es buenísimo, o sea, imagínate.
No, puede ser xenofóbico y homofóbico también luego, ¿no? Con lo de, ah, no eres un hombre, ¿verdad?
Claro, claro.
De todo un poco.
Claro, o sea, bueno, creo que no hay, al final no hay discriminación porque se ofendió a todo el mundo, ¿no? Es como un poco...
Se equilibra.
Sí, exacto, todo se balanza. Es un poco como, ¿sabes? Cuando Conan hace las promos en contra de las mujeres y luego precisamente le dicen... Eso es un insulto muy feo, cuando le dicen refugiados a los extranjeros aquí en la... Pero bueno, esto es México, o sea, México, qué sé yo, en México han hecho cosas como, por ejemplo, qué sé yo, si Star, ella tuvo una entrevista, algo así, ella tenía un campeonato y el campeonato lo ganó un luchador exótico, y ella dijo algo así como, él no debería estar participando porque ni siquiera es mujer, y es como de, uff, si esto no fuese México, cancelada, pero esto es México, entonces... he escuchado cosas peores que esto, aún así me dio bastante risa todo lo de Kimberly, pero terrible, o sea, no tenía ningún interés en esto. Johnny B. Badd, han tenido algo de fe con él, pero este no era el combate para él. No estábamos poniendo a la postre las virtudes ni de él ni de Saito, y creo que en general esto no fue una buena combinación. El final así lo dejó en evidencia y vaya, podíamos habernos saltado este combate y no hubiese pasado nada. Realmente esto fue bastante pérdida de tiempo.
Ay, el racismo, todos estos comentarios de odio antiguo tan casuales. No sé, recientemente vi en un podcast que sigo anime, comentaron precisamente como mirando hacia atrás en series escritas hace unos años, veías cosas que ahora ves y dices, mejor no. Por ejemplo, Aishil 21, que cómo trataban a la raza negra como si fuese, como que su superpoder era ser negro, básicamente, y por eso eran físicamente superiores al resto de la humanidad. Vaya, son esas cosas que tú lo ves, dices, bueno, entiendo que era la época, entiendo que quizá en estos momentos no tenían esa sensibilidad que tenemos hoy en día, pero. Uf, vaya promo inicial para empezar, pero sí, también quería haceros una pregunta. Si no hubiese sido Johnny Vivat, ¿quién diablos tenía WCW para poner en esa posición? Que no,
Es que
para
tienen
no.
el mid-card de WCW es terrible. O sea, precisamente, ¿quién me va a poner a Scott Norton? O
Sí.
sea.
Y ya para intentar darle un poquito de star power estaban poniendo a la gente que luego lucharían más tarde como eso, como Macho Man, como Luger. Entonces era como, bueno, tampoco había muchas más opciones. Y Masa Saito estaba aquí porque básicamente era eso, ¿no? Era uno de los que llevaban la relación internacional. Y bueno, sí, como decía Wall, no eran ya sus mejores años, se retiraría un par de años más tarde. Y ya cuando se fue a Japón a finales de los 80 era básicamente con la idea de retirarse. Entonces tampoco era la mejor versión de Masa Saito, el pobre, bueno, más o menos lo intenta. La lucha correcta, pero creo que se empieza, va de una zona media a descender y desciende con ese final apoteósico de que. Tuve que darle marcha atrás, dije, un momento, ¿qué ha pasado? Ah, descalificación por cuerda de tres. Ah, porque diablo no me acordaba ya de qué pasaban estas cosas por lanzar a gente a alguien encima de tercera cuerda. Pero esa guinda encima del pastel fue el botch de salto de Johnny Vivat. Eso ya para mí lo hizo todo bueno, hizo toda la experiencia que mereciera la pena y sí, por mí. Mereció la pena nada más que por el salto botch de Johnny Viva. Magnífico.
Hay una promoción para Super Brawl el 11 de febrero. Eso me hace preguntar si habrá pay-per-view en enero, ya veremos. Min Jin entrevista a Lex Luger y Jimmy Hart en backstage. Jimmy les advierte a los Four Horsemen que tendrán problemas con Dungeon of Doom. Lex habla de querer ser campeón y que todo el mundo sabe que ya ha tenido vencido a Macho Man varias veces. Le pide a Jimmy que no esté en su esquina para ese combate del Triangle Match. Así que Jimmy Hart no estará. Y bueno, ya veremos que Jimmy Hart aparece luego. Luego de haber amenazado a los Four Horsemen al lado de Ric Flair. Eddie Guerrero contra Shinjiro Otani. Empiezan haciendo bastante llaveo. Eddie sorprende a Otani con unas Head Scissors y saca ventaja. Eddie aplica un gran Powerbomb, un Brainbuster. Otani saca a Eddie de ring con una Dropkick desde las cuerdas. Luego salta desde la tercera sobre Eddie afuera. Otani toma el control. Aplica una patada giratoria desde la tercera cuerda. Eddie aplica una super huracán rana. La gente se levanta con el movimiento. Eddie se pone a celebrar antes de cubrir. Eddie aplica un sit down Razor's Edge. Eddie luego salta desde las cuerdas hacia atrás en un crossbody en ringside. Otani luego mata a Eddie con una dropkick en la espalda sobre las cuerdas o desde las cuerdas. Intercambian intentos de cobertura al final. Otani termina estando por encima y cuenta de tres para la victoria.
El mejor combate del show, creo que eso no vamos a tener discusión, creo yo, pero sí, para mí fue el mejor combate del show. Creo que Otani y Guerrero hicieron algo mejor organizado que el Liger en contra de Benoit. Además, este tuvo un final limpio por esa parte también gana puntos. Y el público está más entusiasmado aquí, creo yo, al menos como yo lo recuerdo. Me gusta mucho el estilo de Otani. Me recuerda, o sea, la forma particular en la que hace topes, se pone los dos pies sobre las cuerdas y luego se lanza. Me recuerda mucho a gente como Jack Gallagher, por ejemplo, o también a los de la nueva generación Dinamita en el Consejo Mundial. O sea, por ejemplo, el cómo se pone en la tercera cuerda y luego se lanza en drop kick me recuerda bastante a Cuatrero, por poner un ejemplo. Y o sea, esa forma en la que se mueve es buenísima. Y precisamente creo que entre él y Guerrero sacaron esta buena combinación de mostrar como de... como si fuese casi una pelea en el sentido de... no una pelea en cómo lo estaban mostrando de golpes así, sino una pelea en el sentido de cómo se estaban adaptando cada uno a lo que estaba sacando el otro para entonces contrarrestarlo. Creo que en esa parte hicieron un muy buen trabajo. Eddie claramente cuando está en el ring no puede fallar, al contrario de lo que habíamos visto antes. Creo que sí, sin duda creo que fue un buen combate. El final fue lo suficientemente bueno para protegerlo a él. Otani ya era alguien también que tenía su recorrido, entonces por ahí no hay mucho pues que criticarle a la decisión. Y creo que en general vaya terminó siendo pues eso, un buen combate. Y de nuevo me gustó bastante la reacción de Bobby Heenan, que de nuevo gana a alguien en New Japan, como que sí, como que de nuevo estamos por arriba en el marcador.
Sí, la lucha técnicamente es la mejor que se pudo ver en la noche, quizá mi favorita, al menos en nivel en ring, favorita de fanboy. Bueno, la podemos dejar para otra, pero en ring de verdad fue un gran trabajo. No lo mejor que se pudiera ver de cada uno, eso, bueno, ya más adelante, y si alguien quiere escucharlo y ver un poquito más de Otani y extender sobre todo la lista de grandes combates de Eddie, puede. Pero, uff, hacía mucho tiempo que no veía a Eddie, es refrescante, es genial los detalles, el trabajo de pie, el cómo vende, el... todo. Eddie era eso, era completo, era redondo el trabajo en el ring, magnífico. Y Otani aquí con una buena versión, todavía le quedaría eso un par de años, pero ya había dado grandes luchas. Y la verdad que es tremendo, muy contento con el trabajo. El final me parece que mi parte favorita de la lucha, porque quedan ambos bien, quedan bien protegidos, a pesar de la derrota, Eddie queda bien, como que ha plantado cara, ha puesto una gran lucha, ¿no? Ha llevado al límite a Otani. Otani ha tenido que, sobre todo el gesto antes de Otani, antes de la recta final, que le hace el gesto de os voy a matar a la gente, con pasándose el dedo por el cuello, que dije, madre mía. Super heel, lo bueno heel, ¿no? Cuando hacían estos gestos y no se le echaba la gente encima. Y eso, una buena recta final, una gran lucha, la más divertida. Si queréis buscar algo en ring de este show, este es el encuentro.
Yo recuerdo haber visto este combate antes de ver este show entero y me había gustado ya mucho también. Y recuerdo también haber visto, si no me equivoco, un Black Tiger contra Otani en New Japan. Uh-huh. Que también había sido bastante bueno, así que tenían una buena química de antes. Así que sí, claramente para mí también el mejor combate de la noche. Luego tenemos a Min Jin entrevistando a Randy Savage en backstage. Le pregunta acerca del combate con Tenzan y la Triangle Match. Macho Man dice que se concentra en una sola cosa a la vez. Él y Sting se encargarán de New Japan. Habla del Lex Luger, lo que dijo más temprano. Dice por algún motivo que se dirige al infinito y más allá, lo dice varias veces. Min Jin dice que Hulk Hogan llamó más temprano para preguntar cómo se sentía Macho Man. Macho Man dice que está en la zona, así que está ahí pues dispuesto a ganar, ¿no? Y bueno, al menos no hubo Hulk Hogan, pero hubo una llamada telefónica de Hulk Hogan para este show.
Es como yo te había dicho, o sea, cuando Hulk Hogan no está en pantalla, todos deben preguntarse en dónde está Hulk Hogan. Entonces, obviamente así tenía que suceder. En la única entrevista que tuvo el campeón mundial de esta empresa. Ah, bueno. Y sí, bueno, fue poco que decir, ¿no? Más allá lo de la zona, que ya es un meme en nuestra comunidad en internet. Y bueno, o sea, espero que Hulk Hogan vuelva pronto entonces. A pesar de que el que está lesionado es el campeón mundial.
Tenemos entonces el combate de Randy Savage contra Hiroyoshi Tenzan. Macho Man sigue con el brazo izquierdo vendado porque está lesionado de verdad. Tenzan toma el control. Macho Man intenta golpear la cabeza de Tenzan, pero Tenzan no vende, al mejor estilo Fatu. Tenzan domina, aplica los Mongolian Chops. Tenzan aplica un Diving Headbutt, pero cuenta en dos. Tenzan intenta un Moonsault desde la tercera cuerda, pero Savage esquiva. Macho Man intenta levantar a Tenzan en un suplex desde el filo del ring hacia adentro. Lo levanta, pero lo deja caer sobre la cuerda porque no tiene la fuerza. Es un botch ahí sobre la cuerda, pero termina igualmente Tenzan ahí puesto en el medio del ring para que Macho Man salte con el elbow drop y se lleve la victoria.
Bueno, ya en este caso lo había dicho, Tenzan es un rookie todavía. Según yo investigué, él estaba en esa etapa de su carrera en la que había vuelto de su excursión, ya para ser regular en New Japan. Entonces, uf, te habla muy mal del estado de Macho Man el hecho de que lo pongas en contra de él, de un Tenzan de 24 años, y Tenzan sea el que lleve el combate. O sea. Ah, ya yo había cuestionado un poco el hecho de ver a Macho Man ganando la batalla real de World War III y ganando el campeonato mundial. Yo pues insistí en que si hubiese sido yo, le daba el título a Sting y así el Sting Hogan aquí en diciembre. Y honestamente no sé, o sea, creo que ahí hubiese habido más dinero que en todo esto. Y en este caso, pues de nuevo, o sea, te habla muy mal del estado de Macho Man que se está viendo llevado por Tenzan y luego pues por Ric Flair. Entonces ya por esa parte creo que estoy muy desencantado con todo esto. Y sí, creo que dentro de todo igual no fue, a pesar de la combinación extraña, no fue un combate así en despropósito o algo, simplemente fue algo que pasó y ya. Fue muy como los combates de Kurosawa con Macho Man que habíamos visto antes en Nitro, que era dominio, 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 y luego Macho Man se recupera y se acabó. Entonces, bueno, ya por esa parte, por esa parte pienso, bueno, está bien, digo, pero esto es un pay-per-view, esto es pues, el evento grande de diciembre, entonces bastante decepcionado de todo esto y claramente el rendimiento de Macho Man demuestra entonces que no debió haber ganado el campeonato mundial, al menos en esta, de la forma en la que lo ganó, el momento en el que lo ganó. Y no solamente eso, sino que vaya, si está lesionado, pues vaya, ojalá que no lo veamos en las próximas semanas, no sé si vaya a necesitar cirugía, si se va a ausentar, pero que prefiero tener a un campeón mundial en condiciones que tener a Macho Man que con la forma en la que se veía en esta época.
Poco que aportar sobre el encuentro, porque fue eso, tosco, simple y va, bueno, siguiendo la estructura típica, ¿no? De combate babyface de la época. Un par de detalles. Era tremendo, no sé, me hace gracia ver cómo no cuidaban, yo qué sé, esos pequeños detalles con la gente de New Japan, ¿no? Vienen gente aquí, no sé, habían pequeñas cosas como. Cada vez que sale el marcador, ¿no? WCW y New Japan. WCW tiene su logo. New Japan no, escriben ahí. No, New Japan Pro Wrestling. Con esto de Tenzan me pasó lo mismo porque lo escribieron, el rótulo fue Tenzan. Y yo dije, bueno, quizá mi dolor de ojos podía aumentar si le hubiesen puesto un guión en medio, ¿no? Que hubiese sido Tenzan. Y no sé por qué tenía que. Porque con. Luego después con Sasaki hacen lo mismo. Se equivocan, escribir el maldito nombre, no sé quién, teniendo tanta gente. Bueno, teniendo al menos a Sony Ono que revisara, ¿no? Que le preguntara. No, nadie. nadie preguntó y dijeron, bueno, como salga Tenzan, pues Tenzan. Pero te presentan a Tenzan y Tenzan aparece con su chaleco de John Lyon, que aparece Hiro Yamamoto. Lo tiene escrito en la espalda, Hiro Yamamoto. Y dice, bueno, Tenzan Yamamoto, la vamos a llevar así. Y sí, combate sin más, estructura básica. Y bueno, yo había hecho de Macho Man como, bueno, no estaba en su mejor forma. Tenían que reservarlo para más tarde, ¿no? Para la lucha que vendría después. Y sobre todo necesitaban ese star power. Y ya que no está Hulk Hogan, bueno, Macho Man defendiendo a WCW, consiguiendo una victoria importante para la empresa. Básicamente tenían que ganar sí o sí para empatar, y entonces me parecía más o menos lógico que llegara a este punto. También eso, que enfrentar a alguien poca experiencia, no sé, que luciera como un monstruo y que, bueno, pudiera derrotarlo sencillo. Estuvo bien correcto y ya digo, salvo un par de detalles, simplemente ojalá mejoraran la producción con los temas de New Japan.
Y luego, bueno, la mención de lo que decía aquí más temprano, ¿no? Que Bobby Heenan está hecho un desastre en la mesa de comentarios, que me pareció genial, ¿no? De que empató el marcador, están ahora 3-3 y Bobby Heenan está nervioso porque su inversión se va al tacho, ¿no? Entonces se le caen los papeles, se le caen los auriculares, bota la silla, ¿no? Maravilloso Bobby Heenan. Luego Min Jin sigue promocionando la línea de WCW para enterarnos de los chismes de la mano de Mark Madden y también luego con Michael Tenney. Luego entrevista a Ric Flair, dice que la Copa Mundial es importante, pero el mayor premio en la industria es el título mundial de WCW. Habla de que mientras Sting y Lex ya lucharon, él llega fresco, llega vigoroso, con una mujer en cada brazo, para ser campeón una vez más. Vamos con el último combate de la Copa, que es Sting contra Kensuke Sasaki. Sasaki es el campeón de los Estados Unidos, pero Sting viene con la bandera de los Estados Unidos. Sasaki ataca a Sting por la espalda al inicio. Sting se recupera, aplica un Stinger Splash, pero Sasaki lo detiene de nuevo. Sasaki aplica un Brainbuster que luce muy duro. Luego aplica un Scorpion Deathlock a Sting. Y uno pensaría que es un momento en el que los fans, pues, se generaría mucho hit, ¿no? Porque le está copiando el movimiento, el finisher, ¿no? Pero la gente está algo dormida. Sting sale de la llave. Sting hace el comeback. Aplica el Scorpion Deathlock. Ahí sí la gente se levanta. Sasaki se rinde. Sting se lleva la victoria y la copa va para WCW. Y bueno, luego hay una promo, un segmento, ¿no? Con el resto del equipo de WCW que sale a celebrar con Sting, incluso Macho Man, que le da un abrazo. Sale esta Chris Benoit también por ahí, que se queda a un lado, Lex Luger es menos efusivo también. Pero bueno, celebran, hay una pequeña promo ahí con Min Jin que entrevista a Sting, que dice que aún tiene que luchar, pero contento de haber ganado la copa.
El final, Sting, solamente voy a decir una cosa, USA, con Alex Ray, Eddie Guerrero y Chris Benoit en el equipo. Bueno, ok, no, sí, creo que lo mismo que el combate de Luger y el combate de Macho Man, pero aquí se vio mucho mejor porque es Sting. Nada más porque es Sting, no, sino porque Sting, precisamente él particularmente tiene un gran fuego de babyface, y cuando hace su comeback el público está muy metido, es el babyface más over aquí. El público está ahí apoyando quizás también por ahí a Ric Flair por lo que significa y toda la cosa, pero para mí en el show creo que él era el babyface más over. Eso se vio sin ninguna duda. Y cuando, a pesar de lo básico del combate, nada más por tener su comeback y demás, creo que el público reaccionó bastante bien, y por eso, a pesar de que este combate no se va a llevar mis alabanzas, terminó siendo pues positivo, precisamente porque se sintió como, ok, bueno, ya el combate que sirva esto, que sirva la Copa Mundial y que es la victoria importante para WCW. Entonces, por esa parte, no tengo nada malo que decir. Lo que se me va en críticas es, bueno, lo que, de nuevo, en cómo estamos manejando todo este tema de la Copa Mundial, pero en medio también tenemos todo esto del combate por el campeonato mundial de WCW y todo esto. O sea, si hubiera sido yo, bueno, de nuevo, no quiero sonar como que quiero hacer Sting campeón a fuerzas, pero, o sea, y la forma ideal para mí hubiera sido simplemente hacer Sting contra Hogan y ya. Pero si no vas a tener a Hogan, entonces yo haría, ok, bueno, ¿por qué no haces un Macho Man en contra de Sting? Y haces el opener, el combate de Luger, Sting y Flair, y haces que en lugar de Tenzan en contra de Macho Man, sea Tenzan en contra de Ric Flair. O Chono en contra de Ric Flair y Tenzan en contra de Luger, también funciona. Y pues ya luego más adelante en el main event, si haces Macho Man en contra de Sting llevándose la victoria, pero también puedes jugar un poco con, mira, Sting está haciendo el tour o no. No sé, o sea, yo creo que da para más cosas al menos. Y esto de cómo lo organizan, de que, sí, la Copa Mundial. Bueno, ahora nos olvidamos de la Copa Mundial porque vamos a hacer las únicas cosas que hicimos publicidad camino a este show. Es como de, ese equilibrio no se siente bien. Creo que el público en vivo también no lo estaba disfrutando de esto, pero era como de, sí, quiero llegar a estos combates, pero tengo que pasar por esto de la Copa Mundial, me supongo. Ok. En general, bueno, creo que es un concepto que puede funcionar. Ya hemos visto algunos torneos de copas mundiales que han sido pues exitosos a su manera. AAA tuvo 3 ediciones, de las cuales 2 me parecieron bastante positivas. La extinta WCPW tuvo una buena copa mundial de pro wrestling. TNA también había tenido pues la copa mundial de la S Division y así. Entonces, no sé, creo que esto de un mundial de lucha libre tiene potencial. La forma en la que WCW aquí lo presentó, sin embargo, no fue la mejor. Y bueno, al menos ya termina todo este concepto de la Copa Mundial. Y vamos a lo que nosotros habíamos tenido hype camino en Monday Night, que era pues ese combate de triple amenaza y ya el reto por el campeonato mundial.
Ah, y esa era mi lucha favorita. Y Rin era la de Otani contra Eddie Guerrero, pero esta era mi lucha favorita anoche por el show que es Sting, ¿no? Sting Babyface era de lo mejor que tenía WCW y luce genial aquí. Una cosa que va, bueno, eso, noto que quizás Shaboni a lo mejor podría haber dado importancia un poco al moveset de Kensuke Sasaki o Kensuke Sasaki, como quiera llamarlo WCW. No sé, ejecuta su finisher, ¿no? Northern Lights Bomb, y Ponceo, y vamos, todo el movimiento hecho de firma de Sasaki, los cuales se libra Sting, y es como, bueno, ha hecho esto Sasaki, wow, qué bien. No sé, me faltó un poquito más de emoción por cómo Sting estaba aguantando toda ofensiva de Sasaki, el Scorpion Deathlock, Sasori Katame, recordando a Riki Shosu, y va, bueno, contra Sting, ¿no? Precisamente, que también lo popularizó. Y bueno, un final tremendo, muy bueno, y realmente una lucha bastante, bastante divertida, que eso le daba esa victoria, ¿no? Ese gran momento para un babyface. Babyface que necesitaba así un poquito más de victoria, sobre todo con WCW, si dejaban bien parado a Sting, si querían darle cositas más adelante, si querían darle otras oportunidades. Y Sasaki no quedaba mal, perdía, pero eso, había luchado hasta el límite contra Sting, había aplicado sus 3-4 movimientos clásicos. Y nada más, simplemente cerraron así. La verdad que quedó un poco ridícula esta ceremonia de entrega del trofeo. No sé si tuvieron la misma sensación que yo, pero el trofeo era como el más genérico del mundo. Era como, tú me dices que es la Copa Mundial, pues bueno, Copa Mundial. Me dice que es la copa de unos críos que están jugando a béisbol en el barrio de enfrente y me lo creo. Bueno, un poquito más grande de lo que debería, pero... Bueno, esto es Estados Unidos. pero no sé, me faltó un poquito y luego el momento USA. Cierre apoteósico. Y ya que estoy, comento brevemente, todo brevemente que puedo, la lucha que después tendría, se grabaría para emitirse luego en el show de los sábados de WCW, que era Kensuke Sasaki contra One Man Gang, que habéis comentado que tenía el campeonato de Estados Unidos. Pues bueno, en Dark Match de este show se grabó un encuentro por el título contra One Man Gang. Y esa lucha fue curiosa, ¿no? Porque en un momento determinado One Man cubre a Sasaki, cuenta de uno, dos, Sasaki se libra la cuenta y bueno, One Man Gang coge el campeonato, lo celebra con él y todo y parece como que ha ganado. Y luego el árbitro manda a continuar la lucha. Sasaki ataca, hace una cuenta, 1, 2, 3, Sasaki gana, Sasaki se marcha con el cinturón. La gente dice, ¿qué diablos acaba de pasar? La gente que estaba viendo Starrcade en directo. Y luego, semana más tarde, los que lo vieron, vieron nada más que el recorte, breve recorte de One Man Gang ganando el campeonato de Estados Unidos. Y no se supo más y dejaron que eso pasara adelante. Y es curioso porque he mencionado antes que New Japan no ponía ninguna pega con que la gente perdiera, ¿no? Que prácticamente el 90% no ponía ninguna pega. Sasaki era la pega que pusieron para este show. Le daba igual que perdiera, bueno, contra Sting, ¿no? Que, bueno, es Sting. Nombre fantástico, nombre fuerte. Es alguien que con alta proyección en WCW, ¿no? Pero Sasaki contra One Man Gang, sobre todo One Man Gang, que perdiera contra este hombre era ya otra cosa. Y bueno, básicamente esa fue la solución, intentar salir del embrollo como ellos podían. Hicieron el finish este tan raro y luego aclararon y dijeron, bueno, que es que queremos que el título se quede aquí, porque bajo la historia es que Sasaki no quería defender el campeonato en Estados Unidos. Esa era bajo la historia. Y bajo eso justificaron, no, aquí se perdió el título y bueno, no le dieron mucho más importancia. Pero básicamente era eso. No querían que Sasaki perdiera los dos encuentros. Hicieron lo que pudieron más o menos. No generó mucha molestar en New Japan porque, bueno, ¿quién diablos iba a ver en la derrota de contra One Man Gang? Así que bueno, lo dejaron pasar y ahí quedó en la historia ese encuentro, ese breve encuentro, ese breve detalle de cómo terminó el reinado como campeón de Estados Unidos de Kensuke Sasaki.
Pero eso de verdad no afectó la relación con New Japan, Gin, ¿no? Porque, es que a mí me molestaría, es como de grabas. El combate sucede y gana Sasaki, pero grabas un final en donde One Man Gang gana, entonces muestran, ah, mira, sí, One Man Gang es el campeón. Es como de, no, a ver, o sea, estás haciendo dejar mal a mi luchadora, a mi Sasaki, diría New Japan, ¿no? O sea, de verdad no afectó nada la relación.
No, para nada, porque eso, 10 más tarde fue el show en el Tokyo Dome. WCW fue con... estuvieron presentes algunos de WCW, Eric Bischoff, estuvo también presente Muhammad Ali, y básicamente allí reforzaron la relación. Allí serviría para que New Japan siguiera hacia adelante con WCW, estableciendo el programa de talento, de intercambio de talento, que se les prometió, nunca llegó con la etapa de Bill Watts. En 1995 empezaron a reforzar más esa relación. Y básicamente no afectó tanto. Realmente fue como, no queremos que pierda Sasaki. Bueno, ha perdido, pero lo va a ver alguien. Apenas nadie. Bueno, da igual. Y bueno, ahí quedó una breve anécdota de... Realmente, si hubiese pillado en otro momento, hubiese sido el momento que hubiese afectado la relación. Pero estaba en un buen momento, no tenía ningún tipo de problema económico en esta época Y sí, estaban en esa etapa, ¿no?, de enamoramiento, en la etapa de enamoramiento en el que, bueno, quizá le ve defectos a tu pareja, pero lo dejas pasar hasta que luego ya normaliza más la relación, ¿no? Y sí, básicamente dejaron pasar esta situación, un poquito de tirantes, pero nada más.
Qué bonito, qué bonita comparación. Vamos a avanzar con lo que nos queda del show. ¿Qué tenemos ahora? El tan comentado Triangle Match de Sting, Ric Flair y Lex Luger. Que es un combate bastante largo, les dan buen tiempo, porque el main event no tendría tanto tiempo. Pero me pareció que estuvo muy bueno. Vamos a ver qué fue el combate entonces. Primero, las reglas. Es un poco diferente a lo que sería una triple threat tal cual, porque solo hay dos en el ring. El tercero tiene que estar fuera y tiene que dar el tag para poder entrar. Así que solamente dos legales al mismo tiempo. Empiezan Sting y Flair. Lex se queda fuera. Flair domina, ataca el brazo izquierdo de Sting. Flair se burla de Sting haciendo sus pasitos. Luego Sting se burla de los pasitos, hace el comeback. Flair intenta golpear a Sting en ringside, pero Sting no vende. Flair vuelve a dominar, se burla de Lex en la esquina. Sting aplica un superplex, cubre, pero Lex rompe la cuenta. Rick aprovecha que Sting se distrae con Lex para golpear a Sting por la espalda, pero Lex da el tag. Hay un gran spot en el que Flair toma distancia, corre para embestir a Lex, que se queda parado ahí en el lugar, y Flair rebota, cae al piso. Flair ataca la pierna izquierda y toma el control. El referee se distrae con Sting y Flair aprovecha para golpear a Lex con una silla en la rodilla. Luego le aplica un rodillazo de foul también. Flair aplica la figure four, pero Lex le da la vuelta. Flair luego se ve superado por Lex y decide darle el tag a Sting para que se enfrente a su amigo Lex Luger. Sting y Lex empiezan dándose la mano, ¿no? La gente abuchea porque no aprecian el valor de la amistad. Empiezan con todo el honor, pero luego el combate se va haciendo más agresivo entre los dos. Lex bloquea un intento de Scorpion Deathlock sujetando la cuerda. Al levantarse le aplica un golpe bajo directo a Sting. Para esto se supone que el referee debería estar distraído con Flair, pero no lo está. Así que ve ese golpe bajo así directo en su cara, pero solo le llama la atención a Lex, no le dice mucho más. Lex esquiva un Stinger Splash, aplica el Torture Rack, pero al levantar a Sting, golpea al referee. Así que el referee se queda noqueado a un lado, Flair mete al ring, golpea la pierna de Lex. Lex queda dolorido, lo bota fuera del ring. Flair también lanza a Sting por encima de la tercera cuerda hacia afuera y le dice al referee que cuente. Así que el referee cuenta, Sting está por levantarse para entrar al ring en la cuenta de 9, pero Lex le sujeta el brazo desde afuera, que está ahí en el piso él, y evita que pueda entrar, así que Ric Flair se lleva la victoria.
Fue un buen combate, la verdad. WCW tiene este caso curioso, que es que, bueno, Ric Flair incluso ya por el 86 estaban diciendo, ah, es muy viejo, y aquí lo tienes en el 95, siendo, pues, alguien con triunfo y todo, observando lo grande el año. Lo que pasa, se podría decir que varios factores, pero en resumidas cuentas, Flair contra Sting era algo que llamaba la atención y que generaba dinero. Flair contra Luger era algo que también lo hacía, pero Luger contra Sting no. Y yo en resumidas cuentas diría que es que Sting no estaba preparado para la tarea de ser el top babyface de WCW. Más adelante creo que sí lo estaría, pero no apostarían por él, pues porque razones, ¿sabes? No tendrían esa misma confianza así, pero para la época no estaba listo. Entonces tener a estos tres de vuelta ahora que Luger volvió a WCW es bastante fuerte, ¿no? Decir, wow, mira, un combate en donde están estos tres. ¿Y cómo lo trataron? Pues obviamente el tema de buqueo, creo que están priorizando el hecho de que todos quedasen bien. Después de todo, pues las reglas y así eran para mostrar ya, bueno, ok. Es como de, bueno, sí, es como de no gana Luger, pero, ah, bueno, él había tenido un combate antes. No gana Sting, ah, bueno, pero él había tenido un combate antes. Gana Ric Flair, bueno, pero él hizo trampa y no había tenido un combate antes. Y está también de come y event, no abre el show como yo sugerí, pues porque pues el ego de la gente también se toma en cuenta cuando se buscan este tipo de cosas. Pero en cuanto a acción, en cuanto a cómo ellos lo llevaron, creo que lo hicieron bastante bien. Me gustó pues ese momento en el cual Flair básicamente les deja a Sting y Luger luchar, y es como de wow, mira, o sea, finalmente estamos viendo este choque después de tantos, tantos años, ahora con el regreso de Luger. Creo que lo trataron bastante bien y creo que este tipo de combates en los cuales hay tags para que entre otro participante siempre tienen este potencial y de nuevo creo que funcionan, funcionan bien si se hacen de la manera correcta y creo que ese fue el caso con este combate. Creo que no estuve decepcionado por cómo lo llevaron. Creo que camino al show estaban haciendo un fantástico trabajo. Y el low card de este show y este combate en particular creo que hacen que este Starcade no sea pues una pérdida de tiempo, ¿sabes? No sea como de un Starcade en el que decidieron hacer un torneo allí para llenar espacio, ¿no? Sino se siente como que no, mira, es un Starcade el cual igual te podría recomendar por estas cosas que tiene. En ese sentido creo que hicieron un buen trabajo, como ya digo, un poco ya repetido los spots de Flair y Sting, y también Luger, pues con ambos no está siendo tan bueno. Sin embargo, creo que vimos la mejor versión de todos. Y de nuevo, creo que lograron hacer sentir el combate lo suficientemente diferente a lo que ya habíamos visto antes. Y bueno, sería eso, la victoria de Ric Flair, camino a lo que sería nuestro main event en el pay-per-view.
Sobre el encuentro, uf, ¿qué más? Ha hecho Walter el repaso completo. La verdad que cuando reviso shows antiguos de otras empresas, recuerdo, sí, ¿por qué diablos me he olvidado de que había algunos lados donde hacían la triple amenaza con cambios? Y bueno, una dinámica distinta, ¿no? Obviamente enfocada a que hubiese más esos intercambios más dedicados uno contra uno, a que la acción estuviese más centrada y no tan dispersa como podemos ver las triples amenazas hoy en día. Pero igualmente es raro ver, sobre todo, grandes partes en las que ninguno hace un gran esfuerzo por dar un cambio, ¿no? Es como, bueno, sí. Bueno, Ric Flair se entiende, ¿no? Porque es el que está provocando a los dos, el heel, el que está así. Pero nadie más, Luger está ahí esperando. Bueno, sí, vaya, ya al fin puedo dar el cambio. Y está, para mí, Sting y Flair son los que hacen que esta lucha sea entretenida, sobre todo Flair, el trabajo de Flair provocando, el trabajo de Flair centrando todo en la historia y en cómo debe ir la lucha. Me parece que es el que consigue darle forma a esto. Y el final, bueno, estuvo bien, al menos no fue horrendo con ese Luger agarrando a Sting, que bueno, daba la posibilidad de, ¿no?, inicio de rivalidad, y con Flair ganando para pasar al main event y tener a otra figura importante, ¿no?, en lo que debería ser main event de tu show del año, de uno de tus shows importantes. Y bueno, ya al fin había un encuentro de altura.
Vamos entonces con el main event, que es por el título mundial de WCW, Randy Savage contra Ric Flair. Para esto, Jimmy Hart se une a la esquina de Flair. Y no me gusta tanto el estilo de presentación de Michael Buffer, ¿no? Pero al menos hace que el combate se sienta grande, ¿no? Por lo que mete ahí de tantas veces campeón mundial, y por el otro lado Macho Man, una de las grandes estrellas, qué sé yo. Así que al menos se siente como ese ambiente, ¿no?, de gran combate. Aparece Mr. Wonderful, mirando el combate desde la rampa con el collarín puesto, pero eventualmente se lo llevan. Macho Man salta desde la tercera cuerda hacia afuera, pero Flair lo recibe con un golpe y toma el control. Se concentra en atacar el brazo izquierdo, el brazo lesionado. Jimmy Hart distrae al referee y le pasa el megáfono a Flair para que golpee a Macho Man. Savage le quita el megáfono y él golpea a Flair con él, y Flair sangra de la frente. Macho Man aplica el elbow drop y cubre, pero el referee sigue distraído. Brian Pillman aparece y sube a la esquina. Macho Man lo lanza sobre Chris Benoit, que venía por el otro lado. Y aprovechando todo el caos, Aparece Arn Anderson, que golpea a Macho Man con algo que trae en la mano. No se ve qué cosa es, pero deja a Macho Man tirado. Flair cubre, se lleva la victoria y cerramos Starrcade con un nuevo campeón mundial.
Sigo sin explicarme lo de Mr. Wonderful. O sea, a ver, ¿por qué salió Mr. Wonderful? Yo estaba bastante triste cuando Mr. Wonderful desapareció y ya no lo vamos a volver a ver luchando al menos. Y de pronto me aparece en el main event de Starrcade. ¿Por qué? ¿Por qué? Y sobre todo en contra de Ric Flair, pero su problema no era con Pillman. Porque va contra. O sea, no, a ver, o sea. Ya en serio. ¿Por qué? O sea, mientras WWF tiene todo esto de la New Generation y no sé qué, cerramos Starrcade con Ric Flair ganando el campeonato mundial en contra de Macho Man y Paul Orndorff, uno de los estelaristas del primer WrestleMania, estuvo allí en el main event, en la rampa. O sea, no sé qué ideas están tirando. Odio cuando eso pasa, odio cuando las empresas simplemente tiran ideas a ver qué pega, como así, bueno, vamos a hacer esto y esto y esto, y luego alguien dice, ah, mira, pero tengo esta idea, ¿qué tal si aparezco yo con Dennis Rodman? Sí, también vamos a hacer eso. Es como, no, a ver, o sea, odio ese descontrol y eso fue un ejemplo bastante de descontrol. Eso no fue un buen combate. No lo consideraría algo pues bueno. Macho Man, no, está lesionado Macho Man. Flair viene de tener un combate minutos atrás. Entonces, tener a estos dos allí, estaban cansados. Esto no iba a salir como un gran cierre. Entonces, fue algo bastante básico. Fue algo bastante rápido. Además, había que proteger en cierta forma a Macho Man. Me parece que Dave Meltzer llegó a comentar que la decisión de que Flair fuese campeón fue tomada por Hulk Hogan. Más, sin embargo, no puedo confirmar esto, el hecho de que él lo haya dicho, quiero decir. Si ese es el caso, pues igual no me sorprendería tanto. También es como de, quítale el título a Macho Man, mi amigo enemigo, ¿no? Mi enemigo, no quiero que sea campeón, prefiero que sea alguien a quien se lo quite después, como a Ric Flair. No sé, tengo demasiados sentimientos encontrados, porque como ya digo, yo no creo que Macho Man estuviese en condiciones para ser el campeón mundial, pero nunca se le trató bien durante este reinado corto que tuvo. Y además, el hecho de cerrar esto con Ric Flair me parece tan de la nada, porque es como decir, bueno, estás poniendo over a los Four Horsemen y todo lo que tú quieras, pero al final de cuentas es solamente Ric Flair siendo campeón mundial, pero es en el año 95 cerrándolo. Sting era el babyface más over, como digo. Luego Hulk Hogan no está presente en el show. Entonces son demasiadas cosas que se contrarrestan entre sí. Y por eso tengo muchos sentimientos encontrados respecto a este cierre. Sin embargo, fue un cierre que igual nos deja con noticias, nos deja con titulares, que es el hecho de que tenemos un nuevo campeón mundial, el hecho de que pues se logró crear algo de tensión entre Sting y Luger. Tuvimos un torneo por allí, entonces, dentro de todo, ya digo, Starrcade nos dejó cosas. A mí se me hizo pues una función fácil de ver y que puedo al menos compartir aquí con ustedes dos. Entonces, por esa parte, pues no me arrepiento de haberlo visto, algo por el estilo. Pero no sé, o sea, el hecho es que al final esto no fue organizado tan bien y cómo lo presentaron terminó siendo pues eso, un poquito desordenado y lástima, porque no, a pesar de que digo que nos dejó un cierre con titulares, no es precisamente el cierre grande que yo esperaría del show más grande del año.
Estaba buscando mientras estaba hablando, lo has comentado, lo de Hulk Hogan, que lo que comentó Meltzer, efectivamente he encontrado en el Observer la línea de Flair ganando el título de WCW, una decisión, irónicamente, tomada por Hulk Hogan por motivos que nadie...
por Dios.
Y algo que a Flair no le dijeron, no le contaron hasta justo antes del show. Bueno, ahí queda. Decisiones de Hulk Hogan.
Imagínate trabajar en WCW en la época, ¿no? Tú llegas, ah, ok, bueno, ya vamos a hacer eso. No, mira, llamó el jefe, Hulk Hogan, llamó y dice que ya no va a ser así. Como, Dios, o sea.
Te toca ser campeón, bueno, pues nada, me toca ser campeón. Pero luego perderás contra él, bueno, pues nada. Ay, Dios mío. Sí, el final del show quizá no fue lo mejor, estuvo bien correcto, ¿no? Para lo que podía dar Macho Man. Y bueno, sí, me hacía gracia porque yo iba a comentar exactamente por qué diablos apareció Paul Orndorff, qué motivo había, os iba a preguntar sobre ello, pero veo que estáis igual de desconcertados que yo, entonces eso me parece magnífico. No estoy tan desconectado. Y sí, el final un poco caótico, toda la gente viniendo. No se ve exactamente con qué diablo le pega a Anderson. He estado buscando, no he encontrado en ningún lado que me diga dónde, con qué le pega a Anderson a Macho Man para dejarlo KO. No sé, por un momento pensé que era una servilleta, porque se ve algo blanco. Entonces digo, bueno. La servilleta ha añadido impacto al puñetazo. No sé, es algo, ¿no? No se ve claramente. Si alguien que esté escuchando esto no nos aclara, la verdad, tengo bastante interés en qué diablos era, qué diablos llevaba a Anderson para dejar KO a Macho Man. Pero bueno, eso, final curioso. Ric Flair como campeón, sobre todo abriendo 1996. Una decisión, sin duda alguna, decisión curiosa, pero bueno, se abren otras tramas para WCW para el año, un año que vendría a ser importante, y se veía eso, se veía el caos, el descontrol, como ha comentado Walt, y un poco esto, una World Cup organizada más o menos así por encima, pero para justificar 90% del show. Me hubiese gustado que la organizara mejor y sobre todo, como dijo Min Jin al final de la World Cup, esperaba que se pudiese convertir en algo anual, que pudiese derivar en algo que, bueno, no pudo ser. Y es una pena porque hubiese servido eso para... quizá darle una oportunidad a esa gente, ¿no? A eso, Alex Wright, a ese Tenzan, a esa gente que intentaban darle un poquito más de importancia, intentaban elevarlo y hubiese servido como buen elemento para ambas empresas. Igualmente, ya digo, la relación después de este show, la gente de WCW, Sonny Ono, que era el representante de WCW, negoció con Masa Saito el refuerzo del talento de New Japan apareciendo en más shows en Estados Unidos y viceversa, de gente de Estados Unidos visitando Japón que necesitaban precisamente a más gente internacional, más nombres importantes. Sobre todo también porque tenían su propia guerra de ratings contra All Japan y contra otras empresas. Y sí, este show como tal nos dejó varias historias, tanto dentro como fuera del ring. Estuvo bastante bien en líneas generales y me ha gustado poder volver a ver un poquito de WCW. Hace ya un tiempo que es largo que no veo nada. Y sí, eso me deja con, siempre que veo algo así de WCW, me deja con la nostalgia, ¿no? De qué hubiese pasado, la gana de que hubiese continuado WCW y que hubiese dado otras opciones, otras cosas que con las que entretenernos.
Sí, bueno, ese final de Main Event fue un trámite nada más, ¿no? De quitarle el título a Macho Man. Ante la duda, siempre está Ric Flair para ser el campeón. Veremos cómo... Es ahora pues el reinado, que no creo que vaya a ser muy largo, de Flair como campeón, ahí con los Four Horsemen siendo el monarca de WCW. Y bueno, estaremos en una semana, Walter, para hablar de cómo nos recibe el 96, tanto por el lado de WCW como por WWF.
Exactamente, yo contento de que pudiésemos hacer este programa y con Gin, que nos aportó bastantes datos que yo hubiésemos manejado de forma espantosa, probablemente. Entonces, por esa parte, qué bueno que pudimos reunirnos para esto. Y sí, ya viene el 96, ya digo, es un año de cambios, es un año donde muchas cosas se van a mover, van a venir nuevas caras, tanto en WCW como en WWF. Entonces ya veremos qué tal el mundo del wrestling este año. Ya yo estoy esperando por ver ese Road to WrestleMania, que va a ser el WrestleMania 12, si mal no recuerdo.
Sí.
Y por WCW, pues tenemos también pendientes. Sé que Hulk Hogan tendrá que retar el campeonato mundial tan pronto como este Nitro, me parece, porque ya había sido algo que estábamos manejando antes de Starrcade. Entonces, ya vamos a iniciar bastante fuerte este 1996. Nosotros, como siempre, esperando que ustedes disfruten todo esto que les ofrecemos en Monday Night. Gracias a quienes nos escuchan por adelantado en Patreon y que nos apoyan para mantener nuestro servicio web y también el resguardo de los podcasts. Y a quienes nos escuchan en público, pues que están bastante invitados a que se unan aquí en Patreon para apoyarnos, para continuar con este proyecto de Armas de Lona y que a cambio pueden disfrutar tanto de Monday Night como de Florida Vice. A todos, un abrazo y gracias por su atención.
Y también, por supuesto, agradecer a Gin por haber estado aquí con nosotros para hablar de este show. Y estaremos seguramente pronto hablando del G1 que no estoy viendo, para hablar al menos de la final, Gin.
Sí, encantado de estar aquí. Es que precisamente esta etapa de New Japan con WCW es algo que he visto en bastantes ocasiones, que he repasado bastante. Bastante entretenido y da lugar a muchas historias, muchas cositas, muchos detalles, como eso, como Kensuke Sasaki tomando los shows como luna de miel para viajar con Akira Hokuto. Y no sé, hay muchas cosas entretenidas que revisar sobre todo esta relación. Y nada, encantado que me hayas traído. Y sí, tendremos un programa de G1 que, bueno, lo estoy siguiendo como puedo casi diariamente porque es un esfuerzo, ¿no? A pesar de que está más compacto los shows, de que no hay tanta, no es tantas 3 horas, no son 3 horas, ahora son 2 horas, menos de 2 horas. Entonces, bien por esa parte, y nada, con ganas de regresar con algunas cosillas más si termino a tiempo.
Con todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Walter Rosales, Gin Malcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.